Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, excelente miércoles. Como siempre yo les digo que se pongan o se quiten, pues oficialmente ya está haciendo calor y ni modo. ¿Ok?
Ay, está terrible.
Pausa. Bueno. ¿Ya reconocieron esa voz?
Aunque ando medio gangoso.
¿Sí?
Nah, poquito.
Ay, Luis Ángel Carranza está aquí conmigo, de invitado rapidito.
Como siempre, de emergente,
rapidito y vámonos. Bateador emergente.
Sí.
Porque bueno, habrá mucho que platicar en lo que se incorpora Víctor Montes Rentería. Igual, le doy la bienvenida y quédese con nosotros, está abierto Telegram, que por cierto, de repente está medio flojón, espero sus mensajes, también WhatsApp y también la línea telefónica. ¿Qué vamos a recordar a la gente en este momento, Luis?
Hay muchas cosas que recordar. Oye, y retomando lo del calor, todavía es invierno y estamos ya casi a 30 grados.
Pero
aquí
ya
dice
no es
28
invierno.
Grados.
En la sombra. Ponte
en la computadora.
Y... Ah, bueno, en la compa, sí, pero es 28 grados con sensación térmica de 40.
No, está.
Depende.
Horrible. Imagínate cómo nos va a ir.
Yo no me quiero imaginar.
Mejor no imaginemos.
No, mejor no.
Es como cuando vas a la playa. Que vas a la playa y tú piensas que va a ser mucho calor y llegas y, no está haciendo tanto calor.
Entonces, pero
mejor hay que llevárnosla así.
No, yo creo que mejor con calma, pero definitivamente ya estamos a unas semanas de primavera, o sea, ya.
Ya
invierno ya no es.
A 9 días más o menos.
¿Sí?
9 días, hoy es 13, el 21.
Es verdad. No, pues ya.
Sí, ya está encima aquí también el puente.
Por
entonces,
cierto,
la gente ya anda loca comprando vuelos y comprando
entre el puente de la vacación.
Sí, no, es que se viene en unas semanas ya cortas para marzo, se va a ir de volar.
Pues yo ya me voy.
Vámonos.
Adiós.
Vámonos, ya se acabó. Gracias por escucharnos.
Oiga, pero fíjese que no tiene, a pesar de que ya nuestra mentalidad está prácticamente de vacaciones, pues no hay que ponernos todavía la camiseta de vacaciones si es que no ha recogido su credencial de lector.
Así es, mañana vence el plazo para ir a recoger la credencial de lector que se vencían este año y que se renovaron en enero. ¿Te acuerdas aquellas largas filas de
Correcto.
Toda la noche de las personas que estaban esperaron hasta el último minuto para tramitar su credencial
Dijeron,
de lector.
El último día voy.
Y pues yo creo que esos 17,000 que estaban ahí hoy están esperando para ir mañana a las 12 de la noche a recoger su credencial de
lector. Se pasan, sí. Oiga, si fue como sea que hizo el trámite, tiene que ir a más tardar
mañana.
Según algunos eso van a cerrar tarde, ¿verdad?
Algunos módulos van a estar abiertos hasta o van a cerrar hasta las 12 de la noche, pero otros, depende de la inseguridad y de la zona, van a cerrar a las 10 de la noche.
Eso sí.
Oye, pero para suplir a Víctor, aunque sea un ratito, se necesitan dos personas.
De veras.
¿Y quién crees que nos está acompañando?
A ver, adivinen. ¿Quién? ¡Ay, muy bien! Héctor Excamilla.
No pensé en otra cosa. Bien, recogiendo mi credencial de lector para participar en los comicios.
¿Sí? Como adulto independiente ya lo hiciste.
Adulto independiente. No, la verdad es que no, la credencial que tengo la tengo desde hace ya, o sea, no está vencida, pero claro, está vigente todavía. No he ido a cambiarla. Particularmente a quienes están haciendo el llamado con bastante fuerzas a los jóvenes, es porque finalmente los jóvenes son los que van a marcar la elección,
claro,
esta próxima elección.
Claro.
Es complejo, sí, es un proceso muy complejo, donde, a ver, me voy a meter un poco en política.
No, hombre, aquí...
¡Tú métele! Es tu casa, Héctor.
Cierta fuerza política ya da por hecho que ya ganó el proceso. Y parte del discurso es, ya no vayan a votar, ¿para qué vas? O sea, parte de generar todo lo que está generando, no vayas, o sea, no acudas. La realidad es que en todo acto de gobierno hay un desgaste político, y eso evidentemente no va a permitir que la votación que llegaron a tener hace unos 6 años vuelvan a tenerla en esta elección. Dicho lo anterior, más allá de estamos de acuerdo o no de acuerdo, el chiste es que la gente se escuche lo que quiere opinar.
Claro.
O sea, tenemos que hablar, tenemos que decir, no estamos de acuerdo, queremos esto que cambie, vamos votando. Yo entiendo, no son los mejores perfiles, de los tres no haces uno. pero ya lo dije, bueno. tenía que decir, y se dijo.
Y ni modo.
Dijo el pollito.
Víctor Montes, Víctor Montes.
¿Cómo están? Dijo el pollito, se tenía que decir, se dijo, continúe compañero, pero usted tiene la palabra.
Pero tienes que escoger, digamos, uno debe tratar de escoger al menos peor, en cierto modo, más acorde a lo que tú crees que debería ser el rumbo del país. Es cierto, luego no podemos quejarnos si no participamos. Claro. Comercial pagado por el IPC y el sistema nacional. No, lo dijo Héctor Escamilla por voluntad propia.
Muy bien. Es un derecho y lo tenemos que ejercer.
Y obligación, derecho y obligación.
Y con lo que iniciaron, totalmente de acuerdo, las credenciales para votar cuestan mucho dinero.
Sí, oigan.
Se necesitan para todos los trámites, entonces la euforia no puede pasar de un día para otro, como dice Luis, los 17,000 que fueron a formarse y a batallar, ahora ya no fueron por la credencial.
Invirtieron toda la tarde para poderlo hacer. Pues,
quitemos a los que murieron, se cambiaron de casa, se les perdió.
Sí, no fueron 17,000. No,
pero sí, seguramente hay mucha gente ahí que hizo desidia para ir a reemplazarla y a recogerla.
Tal vez ni siquiera se han enterado que hay una fecha límite. Piensan que como alcanzaron a hacer el trámite, pues que pueden ir cualquier día.
Ahora, si no la recogen mañana, que vence el plazo, se van a resguardar y las van a poder recoger, pero hasta después. Del 2 de junio, claro. O sea, el día 3.
Que algunas personas, usted no me dejará mentir, en los trámites, vas y te dicen, tráigame el talón de que la está cambiando y se lo acepto como válido y ya, ¿no? Aquí para alguna cosa muy administrativa.
Pues no creo.
No es siempre. Sí, no es siempre.
No es el pasaporte, ¿es ese o qué otra? ¿Y ya?
La licencia, se supone que la licencia debería ser un... ¿Por qué la licencia?
Pero a veces no la van... En los bancos no la
son. Porque es estatal, ¿no?
¿Y porque está muy chaca o qué?
No, ya trae un chip, ya parece tarjeta de teléfono.
Sí, no, y hay licencia digital, pero de todas maneras te la ningunean, te la pelucean.
Te la pelucean horrible.
No, imagínate, si te quedas sin INE, si no la recoges mañana y dices, bueno, voy a tramitar el pasaporte otros 2 meses para conseguir.
Aparte que es muchísimo más caro el pasaporte.
Y siempre que hablamos de la INE, me acuerdo.
No, la INE es gratuita.
Perdón, ibas a decir.
No, la cartilla militar también te la aceptan en algunos trámites.
¿A poco?
Y sí, solo sí. No aparentas o no te destruyó la vejez, ¿no?
El otro día le enseñé mi cartilla a Julieta.
No, a ver, no es ni remotamente cercano.
Foto de cartillas.
Quiero ver. Ve, hay como la cartita más difícil. A ver, saquen sus cartillas.
La podemos traer el viernes y foto de cada quien a ver cómo está.
Y que vote la gente por el más feo.
Acá pasó como la deforestación.
No, acá también, no te preocupes. Oigan, por cierto, chismecito sabroso. Falta confirmarlo, pero me indicaron, porque estoy en ese proceso con mi hijo de la cartilla, que ya ves que los jóvenes hoy dicen, ¿para qué la sacas si ni sirve?
Sí.
Resulta ser que las universidades están coordinándose con la Secretaría de la Defensa Nacional para, en el futuro cercano, ¿quieres hacer servicio social? Entrégame tu cartilla.
A ver, está bien.
No, el servicio militar es la cosa más obsoleta del mundo.
Claro que sí lo es, a favor.
Y les levanto la mano, pico el botón.
Yo hice el servicio militar, perdón que lo di, y sé que esto, espero no me meten problemas, pero sé que...
No está Ramiro, no te preocupes.
No te apures, sí, no está Ramiro, aquí no te vamos a regañar,
Nuestro amigo Ramiro era castrense. El servicio militar en realidad es un castigo incluso para los elementos del ejército, para castigar a sus propios elementos a cuidar niños. Así le ponen ellos.
¡Buen punto! ¿A poco? Yo no sabía nada de eso.
Yo le voy a contar, si tengo tiempo,
tengo tres minutos
para contarlo.
Adelante.
Yo, en una idea media tonta de yo me sentía súper patriota. No, yo quiero como todo tranquilo en el oeste.
El niño héroe.
Yo como niño héroe, yo voy a ir a hacer mi servicio militar. Entonces me esperé al final en mi afán de que me saliera bola blanca. O sea,
el único en el planeta que esperaba eso.
No, llegué.
Es la única persona que conozco.
Sí, claro.
Sí, yo decía, miren, aprendí algo, a ser más disciplinado. Sí, eso sí lo aprendí. Pero no se imaginan el suplicio que era todos los sábados en la mañana ir al servicio militar, porque además la persona que encargaron cuidarnos era un soldado que iba a desertar. Resulta
peor.
Que es el sargento
traidor.
Sargento de la Rosa, se llama. Era el teniente.
Un saludo para él.
Teniente,
¿no?
Vilches, el sargento de la Rosa. No sé qué haya sido usted, pero ese sargento, él quería ser piloto aviador. Y como tenía astigmatismo, miopía, no sé, no pudo subir de nivel. O sea, hay evaluaciones para ir subiendo de rango.
Sí, claro.
Él ya no podía, ya se había quedado atorado. O sea, ni podía crecer en el ejército, ni podía ser piloto, ni podía hacer nada. Pero le tardaban un año en darlo de baja.
La única opción era la deserción.
Entonces le dijeron, y como estaba de quejumbroso, lo castigaron mandando a cuidar chavaquitos a una secundaria de Miramar, donde estaba yo, haciendo el servicio social. Digo, el servicio militar. Me tocó dar clases de educación. Sí, sí, creo que eso es loable. Es decir, estar, pero digamos que de los 60 monitos que estábamos ahí, solamente 10 no habían estudiado. Todos los demás eran con cierto grado de preparatoria universidad. Todos los demás a fregarle. Y la verdad, el chiste ahí de este señor era maltratarlo más que se pudiera. Sí. O sea, si hay abusos del ejército.
Luis.
No, a mí me fue bien. Yo, o sea, bola negra. Yo fui en enero, yo cumplo años en diciembre. Yo fui en enero del año que cumplía 18 y bola negra sin problema.
O sea,
problema.
A tiempísimo.
Pero cuando estábamos en el sorteo, estaban diciendo los nombres y tengo un homónimo.
¡Ah, no! Ya, sí, ya.
Luis Ángel Carranza, yo soy López y él es Pérez. Entonces, ya sabes, estaba blanco. Y dije, no, yo no quiero marchar.
Yo también fui bola negra, afortunadamente, y tengo una teoría no confirmada, pero considero que ante la disciplina que se maneja en las Fuerzas Armadas, si tú en el año de nacimiento vas en los primeros meses que se abre el registro, ellos creo que al final deberán de tomar a los de bolas blancas de los que lo hicieron hasta el final o pasada su fecha.
No, sí, es así.
Los rezagados.
Es así. Sí, es así. Es decir, tú vas, digamos, los primeros meses del año a la conscripción.
Sí, sí, sí.
Y después, digamos que si tú ya vas, si mal no recuerdo, el sorteo es como en septiembre, octubre, una cosa así.
O después de tu cumpleaños.
Sí, sí. Pero el punto es que si tú ya llevaste los papeles de los finales, el sorteo empieza de atrás para adelante. Entonces llega un momento del sorteo.
Que se acabó.
Que ya es así. Todos los demás, bola negra.
Bola negra. Sí.
Y ya vence su casa. Pero, y los otros sí les toca, si es sorteo, bola blanca, bola negra, bola blanca, bola negra. Entonces te van, sí es cierto, o sea, no es mentira, en Zapopan cuando menos así.
Y ahí es porque están los llamados anticipados y remisos, que creo que los anticipados deben sacarlos, porque esas son personas que en teoría tienen ese ánimo de servir a la patria, de participar, y los otros son los remisos, los que no hicieron el trámite a tiempo, pero no. Entonces, digo, yo también pienso lo que dice Héctor, respetuosamente lo digo, me parece que es un asunto que no debería existir.
Claro.
Sigue vigente en la ley mexicana, entonces bueno, habrá que acatarnos a ello, pero los chavos están en la mentalidad de eso no sirve, no lo voy a hacer, no me interesa, y entonces aguas porque si las cosas cambian.
Sí. Y por ejemplo, acá en el servicio social, digo, los muchachos que estaban en educación, alargaban los temas lo más que se pudiera para no tener que salir al pleno sol a marchar, cosas así rápido que contaron. Muchachos que tenían que rasurarse con cúter, lógicamente no se rasuraban absolutamente nada y se magullaban todo. En tambos de agua puerca. Chavos que tenían que limpiar a mano limpia baños de secundaria pública, a mano limpia.
Uh-huh.
Cuando ibas, por ejemplo, a la mojonera, no puedes entrar caminando, no, tienes que es correr trotando. Desde el ingreso y trotando.
Ah, sí.
Pero ahí de ti sí te rezagas porque te empiezan a aventar el jeep para atropellarte, para que sobre todo los que se quedan rezagados le corran.
Y eso sí lo vivo en la fila. Cuando llegan a recoger documentos, si te ven con gorra, te la levantan, o sea, no te la quitan, te la avientan.
A mí me pasó cuando fui a recoger la cartilla, estaba un chavo delante de mí y traía gorra.
Uh-huh.
Y le dice el militar, ya iba a recoger, ya estaba liberada. Le dice el militar, quítate la gorra. No, quítate la gorra. No, se negaba. El militar se para, le quita la gorra. Cae
se
todo el pelo.
Cae la cabellera como Rapunzel.
Cae la cabellera rubia.
Rubia.
como la de Hora de Aventura.
ya, sí, la
princesa. Y le dice, córtate el pelo, le da unas tijeras. Se niega, le dice, bueno, pum, y le rompe la cartilla enfrente.
No.
Y ya el trámite tienes que empezarlo otra vez.
No, espérate, yo todo nervioso, estaba en la fila y me paso. Y luego el militar me voltea y me ve y me dice, ¿por qué te pasas? Y yo, ay, no, perdón, y ya me eché para atrás.
Misericordia.
En cuanto di un paso para atrás, me dice, ahora sí, pásate.
Ay, no.
Y hubieras dicho, quiero servir a la patria, señor, y con eso, mira.
Señor,
vámonos.
Me anticipo ante las balas del enemigo, señor.
Bueno, ni modo, pues es un asunto que está ahí. Jóvenes, es un placer que estén aquí, yo los convoco a que se queden todo lo que resta de la hora, porque esto se va a poner bueno lo que les sigue.
Marchando hacia el corte comercial.
Vamos a la pausa. Bueno, cambiemos de tema radicalmente porque también nos gustan los temas internacionales. Y mire, yo le he dicho a usted que la red social Twitter, o X hoy, no le puedo dejar de decir Twitter ni modo,
uh-huh.
No está todo mal. O sea, sí, todo el mundo se pelea y todo el mundo se acusa y se ataca y sí, es una cancha sin ley.
¡Dah!
Pero ahí de repente buscando encuentro unos garbanzos de a libra.
No, a ver, es una buena red social sabiendo seguir a las personas indicadas.
Exacto.
Si sigues a puro chistín, pues sí.
Chistín. Hay personas que se dedican a ofrecer información de inteligencia artificial, tecnología, uh-huh. de historia, de educación, de salud, y es bueno, es muy bueno.
Claro.
Entonces, hablando de garbanzos de a libra, le comentaba a mi compañera Julieta Vaca que encontré a un usuario que se llama Ever Castro. No dice de qué país es, no ha entrado a su perfil con detenimiento, pero solamente dice él en su... Así se define él.
Es venezolano.
Ah, bueno, venezolano. Uh-huh. Ah, sí, porque tiene la banderita. Dice, opino, analizo y hago hilos para explicar temas de interés, principalmente de economía, política, tecnología, mercados, criptomonedas, entre otros. Entonces, el buen Ever publicó justo ayer un hilo de texto que es bien interesante porque nos cuenta... La historia de Haití desde cero dice que te ayudará a entender mejor el problema. Y él abre con una pregunta. ¿Por qué afectan más a Haití que República Dominicana, que son islas vecinas? Las catástrofes naturales, si están en la misma isla. La pobreza, causas geológicas o sobrenaturales, como la brujería y el vudú. Uh-huh. Y abre el hilo y comienza la explicación. Entonces, vamos a dar lectura, compañera, si te parece, a partir del primer texto. Y uno tú y uno yo para irlo narrando. Vamos
Muy
a ir viendo la historia de Haití. Desde cero, desde que eran un pueblo libre hasta que llegaron los franceses, luego los españoles o al revés.
Así es.
Y esto se descontroló.
Y eso hay que saberlo porque lo va a estar viendo circular constantemente en noticieros, en redes sociales, porque es interesante lo que está pasando en este momento.
Claro.
Y Haití ha sido sujeto a señalamientos desde hace muchos años porque Haití, la parte de la isla y la gente que la ha vivido, dice, la costa de Haití es muy diferente a la costa de República Dominicana y los divide una línea...
Nada más.
Imaginaria.
Sí, una frontera que creó el ser humano.
Completamente. Entonces hay gente que le echa la culpa a la magia, o al vudú, o a la mala suerte, pero no, tiene una explicación.
Sí, esta explicación me parece que es muy convincente. Ajá. No sé si es la mejor ni la más académica, pero es la más sencilla de entender.
Pues así ahí que... le vamos a leer este hilo que nos hizo favor de realizar Ever Castro.
Muy bien.
Ahí entonces, va. Dice así. La historia de Haití, al igual que la mayoría de países de América... Comienza con el descubrimiento de este continente por Cristóbal Colón en 1492. Colón arribó a dicha isla en su primer viaje y la llamó La Española, que era habitada por 5 tribus de indígenas llamados taínos.
Los taínos fueron un subgrupo de indígenas que surgieron de los arahuacos. Tenían sus propias costumbres y cacicazgos. Se subdividían en 3 grupos, occidentales, clásicos y orientales. Los que habitaban la isla española en 1492 eran taínos, clásicos, siboney en su mayoría. Y ahí está un mapita que separa uh-huh. la isla en partes. Y me llama la atención porque esto incluye a Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico.
Muy bien. Por cierto, los arahuacos eran provenientes de la región donde está ahora Venezuela, o Río Orinoco. Si comparamos el mapa de la isla española donde están actualmente Haití y República Dominicana con el de los cacicazgos de 1492, podemos diferenciar el antes y el después.
Los españoles tuvieron el control total de la isla española por 167 años, entre 1492 y 1659. La capital en ese entonces era Santo Domingo. Uh-huh. Durante esos años, los taínos fueron esclavizados y casi exterminados. Muchos historiadores llaman a esto el genocidio que ocurrió mayoritariamente entre 1492 y 1513.
Y en 1659 los franceses tomaron control de facto en la parte oeste y la nombraron Saint-Domingue, pero a ver, es en francés.
Saint-Domingue.
Ándale, Saint-Domingue. No sé. Se lucraban cultivos de azúcar y otros rubros usando esclavos africanos. La parte este, que es Santo Domingo, seguía bajo control español y progresaban más académica e intelectualmente. ¿Recuerdan que actualmente hablan francés los haitianos? Ajá. Ah, bueno, ahí está la explicación.
Esa es razón. ¿Y uh-huh. por qué están dominados por el idioma francés? Escuche usted esto. En 1697, Francia tomó el control oficial de la parte oeste, de acuerdo a un tratado internacional, y en 1795 logró también el control del este español, Tratado de Basilea, que ese es otro acuerdo. Uh-huh. En 1803 los esclavos africanos libraron la batalla de Vertiers e independizaron la parte oeste de Haití, que corresponde al caso francés. Pero, ojo, no perdamos de vista uh-huh. esto. Fueron indígenas conquistados y fueron personas sometidas por los europeos. Y a partir de ahí comienzan todos sus problemas.
¿Pero qué cree? Pues los esclavos de la parte oeste francesa se alzaron y consiguieron la independencia, donde nació Haití en 1804. Y fue porque Francia había abolido la esclavitud en 1794 y luego quiso reinstaurarla. Entonces los esclavos, que ya eran libres, se alzaron en armas.
En 1804, Haití fue el segundo país de América en conseguir su independencia después de los Estados Unidos. Además, ese mismo año se abolió definitivamente la esclavitud, pero le surgió otro problema después de independizarse. ¿Quién quedaría al mando del nuevo gobierno de Haití?
Pues mire, un ex esclavo llamado Jean Jacques quedó como jefe de Haití en 1804, pero enloqueció y se autoproclamó emperador, creando un imperio de Haití. En 1805, este emperador, entre comillas, trató de invadir el este, que seguía bajo el control francés. No lo logró, pero asesinó a unos 10,000 hombres. Oye, eso de autoproclamarse emperador, como que me suena.
Te suena.
Sí, poquito sí.
En la historia latinoamericana.
Sí.
Continúa la historia de Eber Castro. Luego, en 1806, en un complot dirigido por dos generales llamados Henri Christophe y Alexandre Pétain, que eran parte del ejército del nuevo emperador Jean-Jacques, el que mató al otro, pero como lo consideraban demasiado sanguinario, ¿qué cree usted? Lo traicionaron y lo asesinaron para quedarse los dos con el poder.
Pues mire, pues con esto no se soluciona el problema, ya que ambos militares también querían gobernar y entraron en guerra. Dividieron Haití en dos. Christophe se quedó con el norte y creó el Reino de Haití, y con el sur, gobernando la República de Haití. Y su guerra siguió hasta 1810.
Época de la independencia mexicana, en la arranque de la independencia. Ajá. Mientras estos haitianos peleaban en el oeste, los habitantes hispanos, los que todavía se iban bajo el dominio español, en Santo Domingo, que habían quedado bajo el dominio francés, ahí le va, no se revuelva porque está medio confuso el texto, dice: mientras estos haitianos peleaban en el oeste, los habitantes hispanos del este, Santo Domingo, que habían quedado bajo dominio francés en 1795, libraron la batalla de Palo Hincado y con ayuda británica lograron reconquistar de facto a Santo Domingo en 1809. Es decir,
Francia, se
independizan de Francia, pero luego llega la dictadura. Ajá. Y luego entonces los que eran del lado español pero seguían bajo el dominio francés de facto, pelean los franceses y lo sacan, y entonces ya Santo Domingo se empieza a separar de Haití, ¿no?
Pues sí.
Ahí queda.
Y bueno, este Petrón o como se diga, murió en 1818, y otro militar llamado Jean-Pierre Boyer lo reemplazó como presidente, ahora sí, presidente de Haití. En 1820 hubo una rebelión contra Christophe, pero antes de ser derrocado, ¿qué creen? Que se suicida. Boyer reconquistó la parte norte y consolidó Haití en una sola república en 1820.
Bueno, dice el
hilo. Ay, qué bebé, pero mira, de atrás para adelante.
El hilo de Twitter dice: tómese algo que el cuento sigue. Oye, ahí va, es que
no,
está largo.
No, pero pues qué confuso.
Sí, es que es complicado. Mire, escuche usted. En 1822, Haití, al mando de Boyer, invadió y unificó la parte de la isla ocupada por los españoles. Y esa vez lo logró sin resistencia. En el efímero independiente Santo Domingo español, aún existía la esclavitud y Boyer iba por eso.
Bueno, pues Haití gobernó toda la isla española por 22 años y abolió la esclavitud como prometió Boyer. Es decir, Haití y Santo Domingo, que hoy es República Dominicana, fueron un solo estado en 1822 hasta 1844. Pero, ¿qué creen? Pues hubo un problemita. Ningún país reconoció su independencia.
Y a nivel de política internacional esto es muy relevante, porque si las potencias dicen: eso no es para mí un país.
Pues no.
Te cierran la puerta, no comercian contigo, te afectan. Pero me parece que es un asunto muy ventajoso en ese momento de las potencias de aquellas épocas, de decir: a ver, ahí está la lana, ahí está el azúcar, ahí están los esclavos, ahí están los recursos naturales. Entonces vamos a ir, les apretamos, están en la isla, ¿para dónde se hacen? Al mar, nada más.
Claro, qué conveniente.
Dice acá: Estados Unidos, por presiones de Francia y España, no le reconocieron la independencia a Haití y además sancionaron económicamente al país. Un país surgido para que se le reconociera su independencia, que aceptó una propuesta de Francia en 1825. O sea, sus tiranos les dicen en 1825: oye, yo te doy los 150 millones de pesos, millones de francos en oro como una indemnización.
Ah, y ya, sí, pon tú.
Lo resolvemos.
Pon tú. Francia le exigió el pago rápido, pero la deuda era superior a sus ingresos y equivalente a 61 mil millones hoy. Eso condenó a Haití a la pobreza. no creció ni desarrolló infraestructura y fue un negocio para los bancos de Estados Unidos. Terminó de pagar 122 años después, en 1947.
O sea, vamos a recapitular. Tienen una bronca económica, Francia le dice, mira, yo como te invadí, te masacré a tu gente y te hube como mi colonia durante mucho tiempo, te voy a prestar una lana, ¿no?
Y luego me la pagas.
Y luego me la pagas, ajá. Pero luego dice Francia, ¿qué crees? Ya la necesito.
Ah, ¿qué crees? Y ahí te va un impuesto.
Y entonces Estados Unidos dice, yo te presto, hermano, no pasa nada. Camarada, ahí me los vas pagando.
Yo te los
pero,
yo te
oye, los doy. De 1800 a 1900.
122 años, casi parece la deuda actual de cualquier persona que tiene una tarjeta de crédito.
Así es. Sí, sí, sí. Sigue el hilo. Haití quedó aislada de los mercados internacionales por décadas. Estados Unidos reconoció su independencia y fue en 1862 que lo hizo. El Reino Unido en 1833, España nunca la reconoció y fue en 1952 que abrió la embajada de Haití. Haití nunca ha tenido una estabilidad política prolongada.
En 1915, Estados Unidos, para que los bancos siguieran cobrando la deuda tras el caos en Haití por el asesinato de su presidente Wilbrun y por temor a que se repliquen en otros países, además de la doctrina Monroe, llevó a cabo una ocupación militar en Haití que duró 19 años hasta 1900. Total que a estos pobres de Haití nadie otra. Los deja en paz.
Es que es una tras otra. Sigue, o sea, sigue el
puro
texto.
Puro tiburón. Sí,
Haití siempre ha estado sumergida en la miseria por su bajo nivel educativo y corrupción. No fue sino hasta, escuche usted, 1990 que tuvieron sus primeras elecciones democráticas.
Hace 3 días.
Hace nada, ¿verdad? Sí. Pero el presidente electo apenas duró 7 meses y fue derrocado en un golpe de Estado. Además de todo eso, que ya explicó en su hilo Ever Castro, dice de manera muy resumida, porque son décadas de inestabilidad política, asesinatos y presidentes opositores, golpes de Estado, violaciones a derechos humanos, Haití tuvo la mala suerte de estar en una isla ubicada en una zona sísmica que afecta todos los años, o casi siempre, por los terremotos en el lugar.
Pues mira, se le suma la pobreza, corrupción, ignorancia, falta de valores, entre muchas carencias, y no ha permitido que su infraestructura cumpla con las regulaciones sísmicas. O sea, estamos en un lugar que, aparte de su problema político
y pobreza,
ya es geopolítico. Sí. Ya tienen geológico sismos, ya tienen... ¡Qué horror!
Sí, sí.
¡Qué horror!
Es un problema muy, muy complicado. Vamos a la pausa, Gerardo. Bueno, esto no ha terminado. Ya pasamos la parte política. Ahí viene literal el terremoto, porque Haití está situado en una zona del planeta que nunca los va a dejar descansar. Peor. Entonces, pobres haitianos, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, sigue este hilo, ya casi terminamos, denos oportunidad, ahorita leemos sus comentarios, pero ya casi terminamos porque, le digo, esta es cultura general, así
sí,
que,
no, es, a
ojo
ver,
y oídos.
Está sucediendo algo importante en Haití y lo va a estar viendo circular por todos los medios de comunicación, mejor que usted sepa de qué se trata.
Además, damita, caballero, le estamos dando tema de conversación.
A ver, está bien padre que alguien vea que uno tiene cultura, porque la cultura...
De nada.
Significa eso, saber cosas afuera de nuestro... Cuadrante
círculo,
mexicano,
claro, sí.
También.
Dice acá, bueno, continuando, dice Ever, además de la corrupción, ignorancia, falta de valores, entre otras carencias, esto no ha permitido que la infraestructura cumpla con las regulaciones sísmicas y otras similares para resistir las catástrofes naturales, como terremotos, huracanes, como si se cumplen en mayor proporción en República Dominicana, que se independizó de Haití en la guerra de 1844, luego de 22 años bajo su dominio, donde se les restringía hablar el español, entre otras cosas. También fue ocupada por Estados Unidos durante 8 años, lo que decíamos, de 1916 al 24, y tuvo una dictadura brutal por 31 años. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que hay tanta corrupción en Haití, Julieta, que los edificios se construyen sin ton y son.
Porque no hay regulaciones sísmicas.
Exacto. No hay alerta sísmica, no hay interés por cuidar el entorno, no hay interés por nada. Entonces, es como China libre y ahí va a ver cómo le hacemos.
Correcto.
¿No?
Es que no ha habido un gobierno estable e interesado por su pueblo y no ha regulado prácticamente nada. Dice, pero Dominicana, a pesar de haber tenido también problemas políticos y golpes militares, a diferencia de Haití, ha tenido estabilidad política y crecimiento económico en las últimas décadas. En el 2010, por ejemplo, fue la primera economía de América Central, es decir, es un país mucho mejor en todos los aspectos que Haití.
Otro factor importante, además de la precaria infraestructura y que genera más fatalidad en Haití cuando hay algún terremoto o huracán, es que tiene casi el doble de la densidad poblacional de República Dominicana por kilómetro cuadrado. Además, Haití está justo encima de la falla donde se unen la placa tectónica norteamericana y la del Caribe. Por eso, Dominicana tiene menos intensidad sísmica, ya que el epicentro o hipocentro regularmente están más cerca de Haití. Así ocurrió en el sismo de 2010, por ejemplo.
Otro aspecto es que casi el 95% de la población de Haití es de descendencia africana y por ende de religión vudú, y creen más en los rituales que en la ciencia. Así como no evolucionaron económicamente, tampoco lo hicieron en ese sentido. Se quedaron en el siglo XVIII.
Ahí está, esa es una parte que llama la atención, porque es un asunto como meramente cultural y de historia que viene arrastrando desde el abuso al que fueron sujetos. Dice, en fin, y para culminar este largo hilo, son muchas de las razones que nos explican por qué estamos viviendo los sucesos actuales en Haití, donde aún existe el canibalismo y todo lo resuelven con sangre y muerte, porque es lo único que aprendieron a lo largo de la historia. Así termina este hilo de Ever Castro, a quien le enviamos un saludo, no lo conocemos ni nos conoce, pero
hay que darle su crédito propio.
Tuitero. Ajá. Y yo lo leí, me interesó mucho porque esos son esos países. Ayer nos preguntaba alguien por qué no hablamos de la República Democrática del Congo.
Claro.
Están lejanos y se nos hacen lejanos los africanos.
Pero también han tenido una historia de abuso ese continente, completamente.
Y yo te puedo asegurar, Julieta, que Haití, aunque esté aquí, cerca de Cuba, la gente dice, no, pues sabe quién será, es eso.
La gran mayoría de la población ni siquiera sabe geográficamente dónde se encuentra y ni siquiera sabe que comparte la misma isla con otro país.
Es más, yo vi una vez en esos videos de redes sociales, de los youtubers, que una vez en Rusia... sentaban a personas, jóvenes, adultos y niños, y le decía el muchacho, era un ruso también, le decía, dime, ¿sabes?
A ver, pero dilo en ruso.
No. Le decía, oye, ¿sabes dónde es América? Sí. Dice, okay, en América, dime, ¿dónde está México?
¿Y no?
Entonces alguno decía, no, pues es que no sé. Algunos decían, fíjate.
A mí me tocó, ¿eh?
Decían, es el pedacito que está abajo de Estados Unidos, el pedacito.
Oigan a ese.
¿A qué voy? Nosotros como americanos vemos otras naciones tan distantes que ni nos fijamos en su geografía, ni la importante y relevante que son, ni los impactos que tienen en el mundo. Y ellos igual, o sea, allá dicen, no, o sea, los americanos allá que se hagan bolas. Claro. Ellos particularmente Asia y Europa y Oceanía, sí. Entonces, por eso le digo que es bien interesante conocer este tipo de informaciones, porque nos da un panorama de qué está pasando, pero entenderlo así desde el contexto histórico, a mí sí me queda claro, es
claro,
que
muchas cosas.
Fueron conquistados, fueron abusados, fueron vejados, no se les apoyó y hoy son víctimas de todas esas vejaciones.
Y no les ha permitido este tipo de abusos el crecimiento económico, intelectual, y por lo tanto sigue siendo un país pues sumamente pobre y carente de muchos aspectos. El aspecto religioso me parece importante tocarlo porque el tema vudú...
¿Creen en eso, no?
Sí, sí. Este vudú es de por sí ya escandaloso escuchar a alguien que practique vudú. En México hay algunas partes, sobre todo en el centro del país, que también lo practican. Pero hay muchos, no quiero decir chismes, pero sí malentendidos respecto a esta corriente religiosa, donde les involucra ritos de canibalismo, en fin. Sí. Y quiero señalar esto porque me he estado dando cuenta en redes sociales, sobre todo en Twitter, que están circulando imágenes que no son reales referentes al canibalismo que supuestamente se lleva a cabo ahorita en Haití. Esas imágenes no son reales. Una de ellas se ve una persona como si fuera un animalito en un asador.
Okay.
Es un muñeco, eso pertenece a un parque de diversiones de Asia. No crea todo lo que ve en las redes sociales y sobre todo algo referente a este tema en particular. Mejor nosotros le informamos, porque esas imágenes son escandalosas. Hay otra donde se están comiendo a un... Ay, no quiero decirlo. Está
terrible. Julieta, pero pues en este caso específico me llama la atención saber si lo del canibalismo tiene que ver con que obtienen poderes, es por afectar al otro, es decir, específicamente, ¿qué es lo
a
que
ver,
les interesa?
El tema canibalismo, yo creo que necesitamos casi un experto en antropología que nos hable del canibalismo, porque no solamente es por un ritual en particular del vudú, el canibalismo inclusive se llevó a cabo aquí en los aztecas.
No, sí.
Hay un códice que inclusive nos cuenta cómo en la época de los aztecas, cuando tenían prisionero o moría un guerrero contrario, uh-huh. pues para tratar de tener una parte de él, lo cocinaban. Y solamente los altos mandos de los aztecas, de los, no sé, sacerdotes uh-huh. y guerreros, podían comer, voy a decirlo, eso era un pozole, lo hacían con maíz.
El pozole.
Sí, sí, y solamente usaban cierto tipo de órganos. Uh-huh. Y solamente las personas muy importantes eran las que participaban en esta... en este platillo, ¿no?
En ese caldazo.
Sí, en ese súper caldo que ahorita se va a echar en su casa también.
¡Ay, Dios!
Bueno, pero el tema es escandaloso de por sí, el canibalismo, pero tiene un marco histórico importante.
Sí, sí.
Por
sí.
eso yo le invito a que no participe en estas imágenes que no son reales. Ya las revisé la mayoría y son súper falsos, súper, súper falsos.
Pues mire, hablando ya de cultura general, usted ha escuchado seguramente Calle 13, que es un grupo de música donde está René, ¿no?
René, claro.
Y él tiene una frase que desde que yo escuché esa canción yo decía, bueno, ¿a quién se refiere? Y entonces le dice... se refiere a los indios taínos.
Ajá.
Entonces, cuando leo esto...
Atrévete,
exacto. Vamos a irnos a la pausa y verá usted que pues todo está conectado. Él es de Puerto Rico, de ahí son los taínos. Ahí le va entonces esta parte musical.
Área abdominal que va a explotar, como fiesta patronal que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino.
Un último dato cultural, porque hay muchas llamadas. Oye. Dice aquí, Ahuaybaná, dice la canción, ¿no? El nombre de Ahuaybaná. Bueno, Ahuaybaná, escuche usted, pudo nacer entre 1470 y fue el cacique principal de la isla Borinquen, hoy Puerto Rico, y tuvo un primer contacto cuando los españoles llegaron el 19 de noviembre del 43. Ahuaybaná significa en taíno el gran sol, y fue un cacique que tuvo el dominio de la zona sur de la isla y los alrededores del río Guayanilla. Cuando Juan Ponce de León arribó por primera vez a la isla en 1508, le recibió amigablemente creyendo que los españoles eran dioses, así como los aztecas y los todos los demás. Dice, según la tradición taína, Ahuaybaná practicaba el huaitiao, un ritual taíno en el que él y Ponce de León, tras establecer amistad, se intercambiaron nombres. Ponce de León bautizó a la madre del cacique al cristianismo y le cambió el nombre a Inés. El cacique le facilitó guías a Ponce de León en la exploración de la isla y después le siguió a la española, que hoy la componen las naciones de República Dominicana y Haití, donde le recibió el gobernador Nicolás de Obando. Ahuaybaná ayudó a mantener la paz entre taínos y españoles.
Ay, o sea que ya cuando escuché otra vez esa canción de Atrévete,
ya tiene historia.
Pues
¿cómo no?
Usted puede decir, mire, te voy a dar una clase de historia. Explica quién es
Ahuaybaná.
¿Escuchaste taíno? Para que se vea inteligente, interesante. Oigan, ya vámonos a los mensajes, porque hay muchos. Dice María Medina, ¿para las personas que fallecieron el año pasado, hay que darlos de baja en el INE o lo hacen automático?
¿Ya fallecido? No, se da de baja.
¿Es automático?
Renapo lo hace.
Sí, o sea, usted ya no tiene que ir.
Uh-huh.
Gabriela González Hernández, ¿todavía es obligatorio hacer el servicio militar? Porque tengo 3 nietos y ninguno lo ha hecho y se me hace que no saben qué es eso.
Es obligatorio. Es obligatorio.
El problema es que ya no en todos los trámites se los piden, pero hay algunos que todavía lo piden.
Y los van a empezar a pedir,
entonces,
así que aguas.
Mejor que lo hagan a tiempo, porque si lo hacen rezagados, les va a tocar bola blanca.
Tengo un caso cercano de un amigo de mi esposa que lo está haciendo ahorita, sus 30 y tantos, porque en un trabajo le dijeron, es que queremos la cartilla sí o sí.
¿De veras?
Sí. Sí,
y ahorita si lo hace súper rezagado, pues le va a tocar
marchar, mijito.
No, y con puro chavito.
Ajá.
No, mejor si hágalo a tiempo. Yo voy a escribir ya a mi hijo.
Ah, ¿sí? A los 5 años.
Yo ya voy a ir.
Fórmese,
ya.
Como el traje de Borola.
Okay, pues. Señora Ramírez Cortés, saludos. Yo nunca le perdí la fe de que iba a aparecer Jaime Barrera. Toda mi familia y
gracias.
Yo oramos por él y le pedimos al Señor de los Encinos de Yagualica de Jalisco para que apareciera con vida. Señora Ramírez, pues gracias.
El Señor de Locotito es.
¿Ah, sí?
Sí, porque el del Encino. No, sí, es el del Encino. El de Locotito es el otro de ay, Dios mío.
Aquí está el Señor de los Encinos de Jalisco.
Ya no dije nada, no me hagas caso.
Héctor Mesa Álvarez, hace muchos años, en los 80, sacaron una novela, se llamaba Fuego, y cada semana era un capítulo diferente, era la historia de Haití.
Ah, muy bien.
Ah, caray.
Acá dice, saludos Julieta y al invitado acá en Redmond, Oregon, tenemos todavía frío, sigue nevando, dice Sergio Espinosa.
Qué envidia me da, es que al principio, Víctor, hablábamos,
Luisillo, del frío, del calor.
De la calorts, Dice, hola chicos, soy Lizy Castellanos, saludos desde la Blanca Mérida.
Saludos, Mare.
Ay, ¿dónde? A ver, pausan. Amo la comida yucateca, pero me pone mal. Donde estamos vacacionando y donde estamos a 39 grados con sensación de con sensación de infierno. Saludos a mi hija Bárbara y a mis nietos Eric y Arad, que están cumpliendo 14 años.
Muy bien.
Oigan, qué fortuna que están allá, ¿eh?
Ya les faltan unos años para el servicio militar.
Vayan a marchar, órale. Dice, hola Julieta, Víctor, me llamo Paco Álvarez. Yo hice mi servicio militar a los 24 años porque me pidieron la cartilla en el trabajo.
Yo.
Aunque hice mi trámite en enero, me tocó marchar porque los remisos los ponían antes en el sorteo. Yo no me les ponía al brinco ni trataba de romper las reglas. Me fue muy bien. El teniente me tomó buena voluntad y como yo era universitario, me pusieron a dar clases a los reclutas analfabetos. Enseñamos a leer y a escribir a 8 reclutas y matemáticas básicas. Al fin del año nos fuimos a la playa y hasta el teniente y el funcionario del IEA nos acompañaron.
¡Oílo bien!
Ah, bueno, pero es lo que les digo. Si no es a tiempo de cumplir 18 años, ¡pelan!
¡Pelas! Acá dicen WhatsApp, buenas tardes, Víctor. En México se practica vudú. El vudú es satanismo y en Haití están muy necesitados, pero sí les son fieles a sus ritos de vudú. Aquí la santería que les leía las cartas les aconsejaba comprar bonitos vudú. Los venden donde venden hierbas y esas cosas, como en el Corona.
Dice, hola chicos de Baldío, esto es de los países, es como el juego turista y lo mismo Cuba con Puerto Rico. Saludos, Stephanie.
Otro dice acá, Haití le ganó a México en 1973 y lo eliminó del Mundial 74 en Alemania. Soy Roberto Lee. Mira, para eso sí han de ser buenos, para el fútbol.
En Dominicana hay muchas comunidades cristianas y en Haití las comunidades son hechiceros y brujos. Esa diferencia es cómo les va a cada uno. No, Antonio, no son hechiceros y brujos. Ellos tienen sus creencias, pero es muy diferente a la cristiana.
Sí, y respetable.
Pero se respeta igual, claro.
Dice aquí Julieta, habla del señor Ortiz. Haití es en realidad muchas naciones que son presa de la ambición de los países imperialistas. No las ayuda, solo se aprovechan de sus pueblos. Yo apoyo a las pequeñas naciones contra la voracidad de los imperialistas. Los Estados Unidos son el cáncer del mundo, dice este mensaje.
Pues los que tienen mentalidad imperialista, no nada más en Estados Unidos hay. Aquí tenemos algunos así. Okay. Dice, ¿qué tan confiable es la aplicación de TikTok para buscar información de la hermana República de Haití?
No.
Yo creo que, mira, todas las redes sociales tienen su pro y su contra. El chiste es que tú sepas discernir cuál es la fuente oficial y cuál no. Si tú ves algo en TikTok que te llama la atención, mejor busca en varias fuentes y tú saca tu propia deducción, pero no te guíes solo de una.
Sí.
Porque yo he visto en TikTok muchas falsas, pero hay mucho chavo que streamer que lo hace muy bien.
Como también estos, los garbanzos de la libra.
Sí, claro.
Y sobre todo los que hablan de turismo, los que hablan de historia, sí, algunos sí son buenos.
Yo les recomiendo que vaya a varias fuentes, no a una sola.
Muy bien.
Y ya, vámonos a Watts.
Otro más. Entonces, dice aquí, me he encontrado con algunos haitianos que tienen la capacidad de manejar bien el francés, aparte del español, y aparte de eso manejan instrumentos. Es gente muy culta, nada más no existe espacio pertinente para que se puedan desarrollar.
Dice, saludos, buen día, Julieta, con invitados de lujo y con Chewbacca por un lado, ni quien se meta con ustedes, dice Omar Pérez. Sí, por eso habría así extra.
Eso, cómo claro. No. Dice acá, en Haití otro factor en contra es el idioma, depende de la escolaridad, aprenden francés, su idioma es el creolé, que solo los haitianos conocen, dice Patricia Pérez. Sí, ese creolé es difícil, es muy difícil. Ajá. Porque es una combinación de dialectos nativos con francés.
Con francés, el criollo.
Criolé, sí, criolé.
Bueno, aquí saludos desde Paramount, California, y también le mandan saludos a Héctor y a Luis. Gracias.
Dice, buen día, saludos niños de Baldío, muy interesante el tema, gracias.
Buenas tardes a todos en cabina, Dios los bendiga y cuide siempre, Mari, mensajero de la paz, va a estar cómoda ahorita en la noche, ¿qué dice?
Mensajero de la paz, Héctor.
Ah, va a estar
cómodo. Es que cómodo, lo tupe sí. El nuevo cada que viene, pobre muchacho.
Ya, aquí presente, escuchándolos, ya.
Julieta, no, felicitaciones por la nota cultural sobre ti, saludos, Jesús, buen día, dice en su comentario.
Gracias, a ver, ¿qué es esto? Porque son muchos fotos, mensajes.
Mucho texto.
Mucho texto. Mucho, ay, demasiado. Le vamos a mandar.
Ok, sí, ahorita sí, lo vemos. Sí. Acá te saludan, dice saludos a para la princesa Julieta de su fan número 2.
Ah, muchas gracias.
Florecitas y toda la cosa. ¿Qué más?
Oye, bueno, aquí nos piden una ayuda. Sí,
de...
sí, es
no,
un asunto.
A las 11.
Ajá, a las 11, por favor.
Okay,
dice, ¿es cierto que para poder tramitar tu pasaporte es requisito tener la cartilla militar? Dice Javier González.
No, si no tienes otra identificación, por ejemplo, la universitaria, sí vas a necesitar la
¿sí?
cartilla militar, claro.
Pero, ¿por qué vas a necesitar una identificación universitaria en el pasaporte?
Si fueras menor, por ejemplo, no tienes la INE.
Ah, bueno, si como menor, una carta de tu escuela
o
es suficiente.
Escuela, o si tuvieras ya...
Con foto y sellada por el director.
O sea, correcto. Es válida como una identificación. Casi ya no es tan aceptada ni tan requerida, pero sí es válida, pues.
Pues es que, a ver, ¿cómo es la cartilla ahorita?
Sí, pues sigue siendo igual.
¿Es igual?
Papel
¿Es
verde.
¿Doblada?
Secretaría de la Defensa Nacional, tus datos generales escritos a máquina de escribir.
¿Trae foto?
Con tu foto, así es, cuando tienes cabello.
Ah, es verdad, pues sí, acabo de ver la por cierto.
Y ya, eso es todo.
Ah, no.
Siguiente,
no.
Miguel Juárez, República Dominicana no puede pasar nada semejante a Haití porque ahí hacen el hexatlón. Ah, ¿eso qué?
Ay, no.
Okay.
Dice aquí, vivimos en Estados Unidos y mi hijo no lo dejaron hacer el servicio militar por ser hijo único, dice Silvia. Ah, ¿sí?
¿Allá o aquí?
No sé.
Allá, yo creo.
Ay, ¿a poco? Pues, ¿sabes? O sea, si es único, no te lo quitan.
A lo mejor.
No.
Bueno, es que allá sí hay muchas bajas, por cierto.
No, allá sí, aquí no más, aquí no.
Chicos, bonita tarde, les recuerdo algo, hablando de Ramiro, una tarde hermosa, la milicia tiene cosas buenas, tengo entendido que los que usan lentes casi 100% seguro que les dan bola negra, saludos y bendiciones, dice Ana Luisa Fernández.
Bueno.
Pues sí, no es de buena voluntad, es de que no les sirven como militares.
Lo que pasa es que hay restricciones. Sí, claro. También de salud. Uh-huh. Sergio López dice, me gustó el comentario cultural, solo que me gustaría también que hablaran de todo lo que hemos pasado en México con nuestros enemigos cercanos y abusos que hemos tenido. Yo di mi servicio militar y fue muy provechoso, por lo menos, dice, como saludar, marchar, etcétera.
Bueno, llegado el momento, Sara, en este momento estamos hablando de Haití.
Bueno.
Damas y caballeros, se ve la mala suerte de ese compañero que no hizo su servicio militar correctamente y que aprendió de marchas, armas, disciplina, uniforme, formación, templanza, se aprende. Coincido que debe actualizarse y ser más formal, nosotros aprender más de este tipo de servicio. Muchas gracias, dice Gerardo Sosa Aguiluz. Bueno, si nos van a dar instrucción sobre las armas y vamos a ser reservistas, adelante. Pero creo que, como está el país, enseñar a los jóvenes a manejar armas no deberá ser muy conveniente.
A mí me queda mucho, o sea, un sinsabor ahí bien raro porque se presta a humillaciones.
Sí, es que eso es.
Es que no se toma en serio.
Ya
porque
lo vimos.
Si vamos a decirles a nuestros jóvenes como a motivarlos a que tengan este sentido de pertenencia de la patria.
Ese no es el camino.
Ese no es el camino.
Ese
peor,
no es el camino.
Peor aún.
Rebeca Santana, Víctor, foto de los tres. No, ya se fueron los muchachos.
Ya los corrimos.
Ya los corrimos. Ya los peluceamos.
Ahí dice, a mí me querían cortar el pelo y tenía un arete y me dijo el encargado, esas joterías que, oh, que la pues.
Es que sí son, bueno, y le salió barato.
Sí, son bien gachos.
Dice, saludos a todos, es un gusto, y me pueden mandar el vínculo, por favor, dice Lucía Ávila. Ah, de acuerdo, el tweet del que hicimos referencia es un vínculo, de quien tenga cuenta de X puede hacer clic y lo va a ver, lo va a leer, porque viene con mapas, unos videitos cortos.
Sí, está padre, ¿eh?
Está interesante.
Porque tiene muchos datos de un marco histórico importante para entender por qué ahorita Haití está así.
Uh-huh. A ver, dice acá, supuestamente, están, a ver, ahí le va. Yo tomaría esto con muchas reservas. Uh-huh. Luego de lo que pasó en Lotej, okay, han estado circulando fotos donde supuestamente otros jóvenes dicen, voy a aplicar la misma.
Lo voy a replicar.
Lo voy a replicar. Y entonces ya sabes, ¿no? La gente empieza a replicar esas imágenes y ahorita está como reguero de pólvora.
Ay.
Claro que las autoridades deben tomarlo con seriedad. Lo que usted no debe de hacer es lo que está haciendo con nosotros, enviárnoslo para que lo estemos
difundiendo,
compartiendo. Uh-huh. Nosotros somos un medio responsable, no lo vamos a atender, lo vamos a ignorar hasta que la autoridad lo confirme o lo descarte. Entonces será motivo de conversación. Mientras tanto, es para mí, y se lo digo respetuosamente, un vil chisme. No lo vamos a pasar, no lo vamos a mencionar, ni siquiera lo voy a leer y hasta ahí lo vamos a dejar.
El asunto es que lo vimos en pandemia.
Así
yo
es.
Prácticamente la mitad de la pandemia me dediqué a desmentir este tipo de hilos de WhatsApp, porque si usted ve flechitas que dice reenviado muchas veces, seguramente es falso.
Así es.
Oye, no lo haga.
Dice Rol Mercado, que envía saludos, pero dice que criolé en haitiano es criollo en francés, por eso les dicen, tú hablas criolé, porque uh-huh, tú eres criollo. Seguramente por la forma en que se pronuncia.
De ¿cómo decir aquí que ranchero?
No, más bien es...
¿Que haces mal español?
Como, ahí te va. En México es ofensivo decirle a un guirraritari indígena.
Porque
los españoles lo utilizaban de manera despectiva.
Despectiva, ok.
El vocablo correcto es guirraritari o wixarica, como se escribe, ¿no?
Ajá.
Hablando ya de escrito. Y en el caso de los haitianos, pues eso es criollo, es criole.
Criole.
Por eso el idioma.
Ah, bueno.
Dice acá Miguel Díaz, no quieren darle beneficio del 2 de febrero, he estado llevándole,
¿Qué dijo?
No entiendo.
Bueno.
Dice que Miguel Rico no le quieren darle beneficio de 2 días. Oiga, se me hace que pasó una denuncia a un grupo que no es el de nosotros. Como que
oiga, no nos pase el chisme porque aquí lo vamos a leer.
Y lo vamos a quemar.
Y lo vamos a quemar. No, díganos el nombre completo,
¿no
es cierto?
No, no se crea.
Oye, dice aquí, buenas tardes, saludándolos, Eugenia Loreto preguntando. Mi nieto tiene doble nacionalidad, nació en Texas y vive aquí. Tiene 17 años, le toca el servicio militar, pues si vive aquí.
Sí. Si tiene doble nacionalidad, sí, debe de cumplir con ese requisito.
Y si vive aquí, va a hacer trámites aquí, sí.
Así es, si va a hacer trámites.
Si no va a vivir
aquí, si quiere
aquí,
trabajar, pues si no. Tiene que hacer cosas. Si no, pues se vaya, lo pueden eximir. Aunque, fíjate que tengo una duda. No sé si tratándose de la Sedena y del manejo, digamos, no pasa, pero el manejo de las armas, que le quieran dar la información a un extranjero, porque al final de cuentas es extranjero, pero es mexicano. No sé, Rick.
Pero yo creo
hecho
que,
bolas.
No, yo creo que va a ser lo mismo. Si el caballero va a vivir aquí y va a hacer su vida aquí, tiene que hacerlo.
Mejor ya no me voy.
Pues,
porque la verdad no entiendo eso y no
puedo contestar. Mejor, ya. Sí. Oigan, no, pausa. Que no se nos vaya el tiempo.
Paren los trenes.
¿Qué cree? Pues que andábamos otra vez de pata de perro.
Por eso llegué yo bien tarde.
Y pues aparte, yo no, pero también. Con hambre. Como diario.
Eso.
Nos salimos de la cabina y nos fuimos a grabar un par de programas. ¿Cómo quedaron?
Buenísimos.
Ay, no.
¿Y sabe cuál? ¿A dónde cree que fuimos? ¿A dónde cree usted que no puede salir? A la exhibición de la Sábana Santa en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Sí, sí, sí.
Buenísima la charla, estupenda, con nuestro invitado, bueno, nuestro invitado.
No, nosotros éramos
fuimos
su invitado.
Sí, cierto.
Del doctor.
El doctor Juan Toscado García de Quevedo. Entonces, él nos acompañó en este recorrido muy interesante. Lo vamos a presentar en los próximos días, así que no se lo pierda, porque este programa está como para repetirlo otra vez, aunque no esté la Sábana Santa.
Pero yo les voy a advertir, era tanta información y estaba tan increíble que tuvimos que dividirlo en dos.
No uno.
Dos
programas.
Así que si un día escuché uno, espera el otro porque viene pegadito.
Así es. No, bueno, le vamos a decir de qué se trata, pero sígueme para más consejos.
Está bien. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Adiós.
Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes.